Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Hoy tengo conmigo a Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, ¿y tú? Buenos días, Alberto.
Muy bien, muy bien. Aquí de buena mañana otra vez a comentar temas. Hoy nos toca la salida a bolsa de Puig y el Real Madrid, nada menos, ¿eh?
Correcto, el Real Madrid como modelo de negocio, ¿eh?
Como modelo, o sea,
que nadie lo entienda como que aquí somos aficionados o seguidores del Real Madrid.
Bueno, tú eres...
Bueno, de serlo.
¿Tú de qué equipo eres, Pablo?
Yo soy abonado del Valencia Club de Fútbol.
Te acompaño en el sentimiento.
Correcto, correcto. Son momentos duros.
Pues bueno, nada, lo primero, daros los buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como hemos hecho, ya sabéis además que tenemos una comunidad de WhatsApp muy chula en la que podéis entrar o con el QR que aparece arriba si nos estáis viendo en vídeo, oyendo a lacaverna.es. Y bueno, como todos los días, darle las gracias a BatBat por el apoyo que nos hacen con los shorts y los vídeos cortos, TikToks, llámalo como sea, porque ya tiene más nombre entre Reels, Shorts y TikToks, ya tiene más nombre que vamos, no sé ni cómo empezar a llamar a estos vídeos. Y sin más lío, vamos a la primera noticia del día. No sé cómo qué te parece, Pablo.
Me parece perfecto.
Perfecto. Puig, multinacional española de belleza, que es la dueña de marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci o Charlotte Tilbury, oficializó su salida a bolsa a través de una colocación de entre 2.500 y 3.000 millones de euros en la que se combinará una oferta pública de suscripción de nuevas acciones de clase B con ventas de parte de las acciones de la familia fundadora. Las de clase B tendrán menos derechos políticos. Luego hablaremos de esto. El tramo de ampliación de capital, estas nuevas participaciones de clase B, será de 1.250 millones de euros y servirá para pagar las compras de Charlotte Tilbury y Viredo. Este es el mayor estreno bursátil, o se espera que sea el mayor estreno bursátil desde Aena en 2015. Aena, que es la entidad que gestiona los aeropuertos españoles. Y bueno, el grupo de fragancias, cosmética y moda está especializado, como bien sabéis, en el sector premium. Está cumpliendo con todos los plazos de la operación de salida a bolsa y tiene previsto debutar en el parqué en los primeros días de mayo. Se espera que el valor de la empresa se quede en el entorno de los 15.000 millones de euros. ¿Qué es lo llamativo? Lo llamativo es que si emite 3.000 millones, la previsión es que se coloque alrededor del 20-25% de la empresa, lo que se emite en bolsa. Sin embargo, esto supondrá apenas el 5% de los derechos políticos gracias a la estructura de acciones de clase A y clase B. Pablo, ¿qué opinas?
Bueno, a priori parece, y seguro que me equivoco, pero parece un modelo sencillo, ¿no? Acudes al mercado bursátil para buscar financiación, para atacar una operación. Y eres muy precavido y lavas y guardas la ropa porque salvaguardas mucho el control sobre la gestión de la compañía mediante la creación de distintos tipos de acciones y la regulación de derechos de voto. Y bueno, entiendo que esa es la idea o esa es la voluntad de los dueños y gestores de la sociedad. Proteger el control y obtener financiación a través de la emisión de acciones o la salida a bolsa que entiendo que será dulce y fácil porque el prestigio de la compañía es importante y el track record de la compañía es muy importante, ¿no?
Al final es una compañía de moda, es una compañía de moda, fragancias, etcétera, pero bueno, todo lo relacionado con la moda, bastante premium. Y este formato de salida a bolsa, pues es bastante típico. La opción de tener dos tipos de acciones, para los que no conozcan este sistema, pues es muy sencilla. Es básicamente, son como dos, si tuvieses dos tipos de entradas a un evento o a un partido de fútbol, hablando del Real Madrid, ¿no? Un tipo de entradas, los dos te dan derecho a ver el partido, pero uno te permite entrar al palco y hablar con Florentino, mientras que el otro, pues bueno, te permite sentarte en una silla. Esto es un poquito similar, ¿no? Pues por ejemplo, aquí las acciones de clase A y las de clase B pueden tener los mismos derechos políticos, que es lo que, económicos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que si hay 100 euros a repartir y hay una acción de clase A y una acción de clase B, si tienen los mismos derechos económicos, pues a cada persona le tocan 50 euros. Sencillo, ¿no? 100 euros entre dos, porque son exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos acciones, si son de distintas clases, pueden tener diferentes derechos políticos. Si tuviesen los mismos, pues bueno, si uno vota a favor de una cosa y otro vota a favor de otra, pues 50-50 no se llega a un acuerdo. Pero en este caso, igual las acciones de clase A pueden tener 10 veces más voto, es algo típico, ¿no? Pues tiene 10 veces el voto, 100 veces el voto. Entonces no habría dos votos por dos acciones, habría 11 votos. Ganaría el de clase A porque obviamente tiene 10 votos mientras el otro tiene uno. Esto se hace en muchas empresas. Facebook, por ejemplo, también lo tiene, para que Mark Zuckerberg pues tenga el control. Y hay bastantes empresas de este tipo. Abengoa, si no me equivoco, también salió, que también lo tenía. Muchas empresas fundadas por o que provienen de una familia, de una estirpe familiar, etcétera, que creen que el control es muy importante, pero que quieren que crezca, hacen este tipo de formato, ¿no? Es decir, si yo quiero levantar 3.000 millones y mañana 5.000 y mañana 6.000, lo más probable es que acabe con porcentajes del 1%, del 2% y que pueda venir un private equity, o sea, una empresa de capital riesgo o algún fondo de inversión y compre suficientes participaciones como para quitarme después de la gestión de la empresa. O, por ejemplo, ahora se está poniendo muy de moda que los estados, bien sean saudíes o español, compren participaciones en empresas, ¿no? Entonces, esto es un poco un blindaje. Es, vale, perfecto, puede que acabéis teniendo, porque necesito dinero para hacer esto más grande, el 80, el 90% de la empresa, pero yo con ese 10%, si mis acciones tienen 100 votos cada una, voy a seguir teniendo el poder de tomar las decisiones que yo quiera solo con el 10% de los derechos económicos de la empresa. Entonces, esta es un poco la lógica de este tipo de salidas a bolsa A más B, para que la gente lo entienda.
Además, tiene un sentido para la propiedad de la compañía y para un poco para todos, que es capitalizar un poco ese buen saber y ese buen hacer que se ha tenido en esta empresa en los últimos 50 años. Es que yo, cuando describías o enumerabas las marcas que sobre los que ellos tienen, entiendo que la distribución, uh-huh, y yo me acordaba de anuncios de televisión de esas colonias de cuando yo era pequeño, que ya hace muchos años de eso. Entonces dices, un beneficio colateral es, voy a capitalizar en forma de cash, en forma de reconocimiento del mercado, esa trayectoria. Y si quiero seguir haciendo esto grande, que no sea 100% a costa de endeudamiento, que sí, que aunque el banco me diga, te doy lo que quieras, casi sin mirar, porque sé quién eres y te conozco y sé la trayectoria que tienes, me va a suponer un coste.
Sí, al final, un riesgo. Claro, al final las deudas, la deuda es un riesgo y te puedes endeudar hasta cierto punto, porque a partir de cierto punto, para algún tipo de inversión un poquito más arriesgada que plantees, puede ser complicado. Pero bueno, aún así también son dos cosas. O sea, por un lado plantean captar 1.500, 1.250 millones de euros nuevos para comprar. Pero también es verdad que están planteando vender participaciones suyas. Es decir, participaciones de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que también están haciendo otra de las cosas que por las que yo abogo mucho, ¿no? Vale, bien, tú eres millonario, pero eres millonario porque lo tienes todo tu capital, digamos, en una única empresa de la cual tienes el 100% como familia. Es decir, si esa empresa cambia y va mal, tienes un riesgo enorme. O sea, tienes prácticamente, no es el 100%, porque seguro que se han comprado miles de chales de mansiones y tienen otras inversiones, pero tienes un porcentaje del capital brutal. Entonces, hay en una sola empresa. Entonces, aunque sea la empresa de tu vida, la empresa de tu familia y la que más quieres, no deja de ser un riesgo brutal. Porque ¿quién te dice que no cambia mañana la legislación y ya no se pueden hacer colonias porque contaminan? O no se te contamina una partida y de repente en un mercado de este estilo pues ya nadie te compras. Que te pueden pasar mil cosas que pueden ser más o menos realistas. No tomemos los ejemplos como cosas que van a pasar seguro. Pero bueno, que en cualquier caso, de tu mayor activo, que será el 80, el 90, el 95% de todos tus activos, desaparece. Entonces, yo creo que aquí también se están asesorando bien en esta línea. Creo que es sano, ¿no? El hecho de que una empresa tan grande como Puig salga a bolsa, que gente externa pueda comprarla, que haya cierta, que haya más transparencia. Salir a bolsa te obliga a ser mucho más transparente y además que la familia Puig pues tenga ese dinero para, oye, pues para, tal vez les apetece hacer inversiones en startup, ¿no? Okay. Tendríamos correcto. Que tocarlos, nunca se sabe.
Correcto, correcto.
Nunca se sabe que se mueva la economía.
Parece una estrategia hecha desde la prudencia, ¿no? O sea, desde voy a capitalizar una parte, no voy a perder el control, entiendo que tengo que empezar a, en mi portfolio personal incluso quizá, diversificar riesgo, tengo que, pero siempre desde lo que desde fuera parece una óptica muy prudente. Muy prudente y muy de lavar y guardar la ropa, por así decirlo, ¿no? No sé, igual les apetece invertir en startups y todos sabemos dónde están las mejores.
Todos sabemos dónde están las mejores. Sin ninguna duda. No, claro, al final yo recuerdo en el 2015 cuando salió Aena Bolsa, que fue la salida a bolsa más grande de España desde entonces. O sea, desde entonces no ha habido ninguna de ese tamaño. Yo trabajaba en la sala de tesorería del Santander y eso fue una auténtica locura. O sea, que yo no me quiero imaginar lo que va a pasar ahora. Y claro, es que es verdad que Aena era algo mucho más complicado porque venía de ser pública, pasaba a salir a bolsa, entonces era todo un poco difícil. Digamos que había más expectativas en qué iba a pasar, pero aquí sí que es verdad que es una empresa con muchísima historia, con unas cuentas bien hechas, con lo que parece, ya hemos visto que luego nunca se sabe. Y que, bueno, pues sale a bolsa, ahora habrá que ver si la valoración que plantean tiene sentido. Parece que van por el buen camino y bueno, y si la estructura que plantean también tiene sentido, porque hemos dicho lo de las acciones A y las acciones B, esto está muy guay, ¿no? O sea, si tú eres la familia y dices qué guay, qué buenísima idea tienen, pero en verdad sigue siendo un problema. Yo a veces me genera cierto rechazo este tipo de estructuras, sobre todo si llega al punto en el que las acciones B o las acciones que tienen menos derecho de voto tienen la gran mayoría de los derechos económicos, porque entonces se genera una especie de desencaje entre entre los intereses de los accionistas reales y las decisiones que se toman, que van en línea con los intereses de, en este caso sería la familia que tiene esas participaciones. Tú lo has dicho, oye, se han hecho las cosas bien durante 90, durante 100 años, los que sean, ¿no? Se han hecho las cosas muy bien históricamente y entonces está bien que la familia siga mandando. Ya, pero si llega al punto en el que la familia tiene el 5% de la empresa y el 60% o el 55% de los derechos de votos, por ejemplo, porque tienen 10 veces más, claro, ¿quién te dice que el hijo no sea un mangarrota o que se les empiece a ir la olla? Porque, total, es mucho mejor ponerme un sueldo de 20 millones de euros que llevarme el 5% de los beneficios. Sí. Entonces,
normalmente esas cosas suelen estar reguladas. O sea, no es tan sencillo como decir yo tengo el 2% de la compañía, pero hago lo que me da la gana, deshago y si nos vamos todos al garete, pues nos vamos. O sea, yo creo que eso no es tan sencillo, entre otras cosas porque estamos hablando todo el tiempo de un posible o un potencial conflicto de interés entre los que serían los propietarios de la compañía y la dirección de la compañía, pero no nos olvidemos que también está la propia compañía, que es una persona jurídica, que a efectos legales la convierte en un miembro de la sociedad como puede ser tú o como puedo ser yo. Y hay mecanismos legales que enseguida son fáciles de activar si los propios gestores de la compañía, por mucho que sean los fundadores, actúan en contra de los propios intereses de la compañía, que van incluso por delante y primero que los de los dueños de la compañía. Entonces, tampoco es tan sencillo ese esquema en el que dices, qué bien me lo he montado, vendo el 95% de la compañía, recojo dinero para parar un tren y yo sigo siendo el gestor, hago lo que quiero, no doy cuentas a nadie. No es tan sencillo.
Ah, por supuesto que no es tan sencillo. Es una simplificación. No es tan sencillo, pero ya estás en un escenario en el que alguien te tiene que denunciar. Luego un juez tendrá que decidir esto. Probablemente, si la denuncia se hace el 12 de abril de 2024, igual para 2048 estamos teniendo algún tipo de resultado. Probablemente la persona que ha hecho eso ya estará a 3 metros bajo tierra, ¿sabes? La persona que lo ha hecho. Entonces, pues quiero decirte, sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, excepto en la realidad de que efectivamente se pueda ejercitar de manera fácil y rápida eso. O sea, obviamente si es algo exagerado de, no, bueno, me voy a poner un sueldo de el 90% del resultado antes de impuestos. Bueno, a ver, colega, ¿qué estás haciendo, no? Sí, pero bueno, ver, quién sabe si la empresa necesita un jet un poquitito más grande, si ese viaje a Nueva York en Navidades no era para ver colonias, si...
En esta vida ya está todo inventado. Entonces, este tipo de triquiñuelas ya se han creado y ya se han hecho y ya se han... Yo pienso que en realidad, y siempre no siendo tan mal pensado como tú, Alberto, esto lo que también denota esta forma de hacer las cosas es qué tipo de inversor quieres atraer. Uh-huh. Yo creo que esto lo que quiere atraer es al pequeño ahorrador. Al pequeño ahorrador que tiene un dinerito, que lo invierte en acciones de una compañía que conoce muchísimo, que respeta muchísimo y que todos los años, probablemente eso esté preestablecido, te va a dar un dividendo que a ti te supone una rentabilidad.
Sí.
Importante. Con un riesgo razonable. No vas a traer a Warren Buffett con este tipo de operaciones. No vas a traer al inversor de primerísimo nivel que participa en la gestión de las compañías para catapultarlas y entonces salir y revender su... No, no es ese tipo de operación. No vas a traer a esa persona. Vas a traer al... Estás compitiendo con el ahorrador de con el banco, perdón, por el ahorrador de producto bancario de toda la vida.
Correcto, sí. La política de redistribución es un payout ratio en los últimos 20 años del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa gana 1.000 millones, reparte 400 millones en dividendos. En este caso, parece que se traduciría en 186 millones, no 400. O sea, que ganará más del orden de un poco menos de los 500, de los 500 millones de euros la empresa. Bueno, 500 millones de euros la empresa, plantean una valoración de 15.000 millones. A mí así de primeras, bueno, pues una empresa que tiene un montón de años, pues no me parece mal del todo. Habrá que ver muy bien la estructura que tú dices. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con que esto creo que va enfocado a aquella persona que va a poner un pequeño porcentaje de su patrimonio en esta empresa sin querer preocuparse mucho. Pues porque bueno, ya compró la colonia a mi mujer o a mi marido todas las navidades y ya está, y entonces pues bueno, pues
excitante regalo,
pues ya está, pues bueno, pues voy a meter 5.000 euritos aquí, que oye, pues 5.000 euritos, no me, pues bueno, pues me da el 1% lo que te den, ¿no? Pues ya está, no está mal, ¿no? Bueno,
sí,
pues,
o sea, es... Yo entiendo que lo que se busca es que el posible inversor lo perciba como una alternativa a las letras del tesoro, a productos así. No se está buscando una política emprendedora pura, agresiva, es decir, necesitamos un partner que nos ayude a multiplicar por 4 la sociedad en 10 años y entonces venderla y es un win-win y todos aquí nos llenamos los bolsillos. No, yo entiendo. Que se está buscando financiar un crecimiento muy, aunque sea a través de operaciones inorgánicas, pero un crecimiento muy orgánico, muy endógeno, muy natural, dentro del sector, queremos comprar otras compañías que hacen lo mismo, queremos, o sea, quizá un poquito acelerar o facilitar un crecimiento que la dirección entiende que se hubiera dado de todas formas.
De todos los modos... hay que tener en cuenta este detalle, ¿eh? O sea, es decir, de los 2.500, 3.000 millones, solo 1.250 van para ampliar capital. Pero 1.250 van para ampliar capital considerando que están pagando al año 186 millones de dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no pagases esos dividendos tendrías que captar mucho menos. Al final... ¿qué quiero decir? Que si esos 186 millones no los pagases durante 6 o 7 años, no tendrías que haber levantado capital. Entonces, hablan de dinero para financiar crecimiento, para acelerar el crecimiento. Técnicamente, si ellos quisieran como dueños y dejasen de pagar dividendos y no quisiesen vender su parte, no tendrían que salir a bolsa con una empresa. No tendrían que salir a bolsa, pero bueno, yo entiendo entonces, o sea, o a mí lo que me dice esto es que hay más de, oye, la familia quiere hacer una salida parcial de la empresa para tener liquidez, invertir en lo que les dé la gana o hacer lo que les dé la gana con el dinero, que simplemente financiar el crecimiento, que me parece bien, ¿eh? Y para eso está toda la industria de los search funds, que se dedican a comprar empresas familiares, bueno, familiares y no familiares, ¿no? Empresas pequeñas con EBITDAs positivos, muy estables, y que dan liquidez a esas familias o a esos, digamos, emprendedores ya empresarios que llevan un montón de años con la empresa y que se quieren dedicar a otras cosas o quieren que no el 100% de su patrimonio esté en estas empresas. Pero la realidad es que yo creo que va más por ahí que por necesito 1.250 millones para seguir creciendo. Creo que si la empresa puede dar casi 200 millones, repartir casi 200 millones en dividendos y tú además vas a vender, creo que va más de, oye, esta empresa quiero que esté en bolsa, la pongo en bolsa ahora, y igual... Eso tiene muchas ventajas en una empresa de este tamaño, porque una vez que estás en bolsa, igual sí que dentro de 2 o 3 años puedes decir, y ahora voy a levantar 5.000 millones de euros, ¿no? Pues sí, correcto. O sea, que no quiero que nadie lo tome como que me parece una mala decisión para, oye, pues no necesitarían este dinero para crecer. No, o sea, creo que es la decisión correcta. Lo único que creo que va más enfocada a... dar liquidez a la familia y a tener abierta esa puerta en el futuro que a que realmente ahora mismo necesiten los 1.250 millones para crecer.
Sí, porque probablemente lo que o la idea o lo que vayan a invertir en crecer, en más tiempo lo hubieran acabado generando. Pienso. Entonces no es algo que digas, no es una de esas operaciones que dices, es que para seguir creciendo o llevar a cabo mi plan de negocio, o busco inversores, o es que no puedo, porque no llego, ¿sabes? O sea, no creo que sea el caso, la verdad.
Claro, por eso. Entonces, bueno, resumen, Uch saldrá a bolsa a principio de mayo. La idea es que haya hasta 3.000 millones de euros en esta salida a bolsa, o sea, 3.000 millones que luego pues estarán en bolsa fluctuando, vendiéndose, comprándose. Tenemos una nueva empresa en bolsa. Ya están saliendo las que pueden ser las siguientes, hablando, si esto va bien. Creo que van a esperar a ver cómo sale esto. Entonces, bueno, igual empieza una nueva carrera por sacar empresas a bolsa. Esperemos que sí, porque creo que es bastante sano. Creo que en España se hace muy poco, pero creo que está bien que haya empresas que se genere liquidez y que se pueda comprar y vender. Sobre todo empresas que ya tienen un histórico, que tienen un track record, vamos, o sea, un histórico sí. de hacer las cosas de una manera, de tener rentabilidad y que la gente pueda tener acceso a eso, creo que es muy interesante. No sé tú qué opinas.
Yo creo que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, entre otras cosas, es una sana competencia para el producto bancario.
Correcto, porque no volvamos a sacar el tema de lo que pagan por los depósitos los bancos. Versus lo que pagan las letras del tesoro, porque es una cosa que yo sigo sin entender. Por favor, si alguien se cree que un depósito bancario, que haga cada uno lo que quiera, pero si alguien se cree que un depósito bancario es más seguro que una letra del tesoro del Estado que garantiza ese depósito bancario, que me lo explique, por favor, por los comentarios. Lo que pasa es que es mucho más cómodo hacer lo que te dice el del banco. Pero bueno, que preocuparte en hacerte una cuenta con firma digital. Pero bueno, sigo sin entender que te paguen el 0% por el dinero en la cuenta y que por unas letras del tesoro te paguen el 3 y mucho, la verdad. Pero bueno, supongo que es porque es mucho más cómodo no hacer nada y ya está. Oye, que cada uno haga lo que quiera. Pero pasa sobre todo en España. En Italia, en otros países, los depósitos sí que están remunerándose bastante bien. Bueno, más competencia a los bancos. No me parece mal. Y lo siento, ¿eh?
Perfecto. No lo sientes. No lo sientes.
No lo sientes. Perfecto. Vamos al siguiente tema, chicos. El Real Madrid se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Aquí con mi amigo Pablo Gil nos hemos leído las cuentas anuales del Real Madrid, el cual es el club más valioso del mundo, según algunos estimados, bordeando los 4.000 millones. En el año 2000, que es lo más gracioso, se encontraba al borde de la quiebra. O sea, hace 24 años el club estaba al borde de la quiebra. El campeón de la Champions aquel año arrastraba 23 millones de euros en pérdidas anuales y su modelo económico y financiero estaba catalogado por los auditores de Deloitte, amigos de Pablo, como insostenible, ¿vale? 24 años después, el año pasado, facturó más de 800 millones de euros y tuvo un beneficio superior a los 10 millones de euros. Es decir, hemos pasado de perder 23 al año a ganar 10 al año.
Yo lo primero que pediría a nuestra audiencia es, o lo primero que debemos dejar claro, es que vamos a intentar tratar esto desde el punto de vista económico, empresarial, financiero que tenemos en el programa, ¿no? O sea, no vamos a decir aquí si Cristiano es mejor, peor o igual que Messi, ¿vale? Vamos a intentar analizar al Madrid como entidad. Y vamos a intentar analizar también al Madrid y a cualquier equipo de fútbol, sobre todo de los grandes, el entorno en el que se mueven. Es decir, en los últimos 25 años esta entidad ha pasado de tener un modelo de negocio insostenible, como comentabas tú, Alberto, a ganar dinero. O sea, eso, reduciéndolo a conceptos que todos sabemos manejar, es un vuelco, es un giro de 180 grados. No de 360, como dice mucha gente, porque si uno da un giro de 360 grados, vuelve al punto donde estaba.
Muy bien, aquí educando hasta el final, ya, venga, vamos a ponernos a educar de geometría, geografía, de qué más queremos educar a la gente.
Correcto, correcto, correcto. Entonces, a esto hay que añadir que en los últimos, pongamos, 10-12 años, al mundo del fútbol se han visto atraídos directamente estados, normalmente de países en los que el dinero a través de la venta de petróleo fluye de una forma completamente desorbitada, y un club como el Real Madrid, y quien dice el Real Madrid puede decir el Bayern de Múnich o el Manchester United o el Barcelona, pero especialmente el Real Madrid, que sigue siendo un club de fútbol, un club deportivo, no es una sociedad como, como son otros. Tienes que competir con rivales que van, y por favor entiéndase el símil, van dopados. Si lo trasladamos a una empresa o al mundo que, en el que nosotros, los miembros de este programa, nos sentimos más cómodos, es como si tú montaras una empresa y tuvieras que competir con otro al que le da igual ser rentable, al que le da igual ganar que perder dinero, al que si necesita 200 millones de euros para comprar una nave industrial nueva y ponerse a fabricar como si no hubiera un mañana, los tiene con una llamada de teléfono, que puede ignorar a los bancos completamente, no necesita financiación y, lo que es más importante, el resultado le da exactamente lo mismo. Ese entorno es muy difícil. Ese entorno es muy difícil.
Con el resultado te refieres al resultado de económico. Al beneficio, ¿no? Al resultado deportivo. Sí. Okay.
Me da igual ganar 10 millones que perder 400. Correcto. De hecho, las entidades que regulan las competiciones de fútbol han tenido que sacar un reglamento, un fair play financiero, para intentar, con muy poco éxito, todo se ha dicho, pero para intentar ponerle una cota a esto, para intentar parar los pies a estas políticas. O sea, se ha introducido en el mundo del fútbol de alta competición un concepto que es el fair play, el juego justo o el juego limpio financiero. Eso a mí me parece muy... Hace 20 años no hubiéramos sido capaces de asimilarlo. Y en ese entorno es en el que tú, club de fútbol, digamos, más tradicional, tienes que competir. Y no estoy hablando ya solo a nivel deportivo, no estoy hablando de en el terreno de juego, ¿no? Y me parece muy interesante el vuelco que a su modelo de negocio en los últimos 25 años le ha dado el en este caso el Real Madrid. Probablemente hemos analizado esas cuentas, pero si cogiéramos las de otro club, como puede ser el Bayern de Múnich, que sigue siendo muy tradicional, aunque tienen su accionariado con un porcentaje muy relevante Adidas, la marca de ropa deportiva. Pero bueno, creo que es el club más asemejable, ¿vale?, al Real Madrid. Me parece muy interesante, ¿no? O sea, si tú miras de esa cifra neta de negocios que tú mencionabas, Alberto, de 840 millones, la comparas con la de hace 25 años, que era 118 millones, es decir, 7 veces menos. Si miras el mix, los ingresos que provienen por abonos, entradas y explotación del estadio no han crecido tanto. Lo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, un club tiene un estadio que tiene la capacidad que tiene. En un momento determinado le puedes hacer una ampliación, pero tiene la capacidad que tiene.
Como detalle, socios y estadio ha pasado de representar el 32% de esos 118 millones al 18%. Es decir, casi la mitad. Retransmisiones de televisión, que también es llamativo, ¿no? Ha pasado del 33 al 22. ¿Qué es lo que ha crecido? Prácticamente se ha duplicado los ingresos por marketing y han pasado del 9 al 16% los ingresos por amistosos y competiciones internacionales. Cosas que antes no considerarías ni fútbol, ¿no? O sea, hacer marketing. Correcto. Y irte a China a hacer partidos amistosos.
Correcto. Y contratar a jugadores como en su momento contrataron a David Beckham, que vende muchas camisetas. Entonces, para mí, haber conseguido esto y haber sido capaz de mantener el éxito deportivo, porque han seguido ganando títulos y han seguido ganando competiciones, compitiendo contra lo que pueden casi denominarse clubes estado, me parece una gestión empresarial tremenda. Me parece tremenda. Y luego, igual si nos ve algún aficionado al fútbol, bueno, puede compartir esta opinión o no, por supuesto, pero me parece que el sumum de esto se puede dar este verano porque parece que el Madrid se va a hacer con la contratación de Mbappé, un futbolista top a día de hoy.
Pero eso, por favor, podemos dejarlo ya. Es que yo no me gusta el fútbol, pero podemos dejar todos los años de la historia del verano.
Eso es lo de menos.
Calipos y ahora viene Mbappé. Macho, prefiero
eso,
lo de los
eso
calipos.
Es lo de menos. El problema es que este jugador, no volvemos a nombrarlo, está jugando en un club estado. Y tú a este jugador, para seducirlo, lo has tenido que seducir con tu modelo de negocio. Y le has tenido que decir, yo sueldo, te voy a pagar menos, pero dada mi imagen de marca, dado mi potencial de marketing y dado mi potencial para vender, vas a acabar ganando más dinero. Eso es fuerte. ¿Y cómo lo consigues? No solo poniéndole más dinero encima de la mesa a la larga o con una fórmula que le va a garantizar lo mismo o más que lo que está ganando a día de hoy, sino a través de algo que este club, como otros, ha sabido mantener, que es la mística. La mística, la grandeza, la solera. Es decir, vas a conseguir aunar tu jugador que quiero que vengas aquí, y olvidémonos de este, pero el que sea, y los que han ido contratando durante estos últimos 25 años, vas a venir aquí y vas a conseguir el éxito económico y vas a conseguir el éxito deportivo. Vas a conseguir los títulos, vas a conseguir el reconocimiento, vas a conseguir la proyección. Eso los clubes estado a día de hoy no lo han conseguido. Es algo que no han podido comprar. Y eso es lo que te puedo contar, Alberto. ¿Cómo lo ves?
Lo veo bien, lo veo interesante, lo veo llamativo. Sí que es verdad que es muy complicado pelearse contra gente que le viene el dinero de estados. Aquí tenemos la polémica, por mezclar polémicas, la polémica del ministro Óscar Puente quejándose del dumping de los italianos y los franceses en los trenes.
No, no hablemos de Mbappé. Mejor claro, metámonos mejor en política.
No, pero me refiero que al final, claro, pues esto es un dumping, pero a lo bestia, ¿no? O sea, es decir, decenas de miles de millones, ala, venga, fiesta en el fútbol que vienen del petróleo, claro. Es muy complicado, esto es muy similar a cuando, para los que no lo sepáis, y estoy en el mundo de las startups, ¿no? Entonces tienes una empresa con tus trabajadores, con los sueldos, y de repente la empresa de al lado levanta una ronda de 20, 30 millones y te desaparecen 2, 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque han venido y le han pagado sueldos por encima de mercado. Claro, pues a los equipos les pasa esto, ¿no? Les pasa que, bueno, pues Mbappé generará lo que gana en el PSG. ¿Qué más da? En el Madrid seguro que sí, porque no tienen nadie detrás. Pero no tienen nadie que les esté poniendo dinero a las cuentas anuales. Al menos no sale por aquí, ¿no? Entonces en el Madrid lo tiene que generar. Claro, allí tiene que generarlo. ¿Qué más da si es el juguete del jeque de turno, ¿no? O sea, ¿qué
claro,
más da?
Es que cuando tú piensas en una startup puedes decir, joder, tengo a alguien que está compitiendo conmigo, que le han metido aquí no sé cuántos millones que yo no consigo captar o no consigo levantar. Pero como humildemente entiendo o parece que su modelo de negocio no funciona, tarde o temprano, voy a pensar que más temprano que tarde colapsará. Aquí no tienes ese horizonte.
No, porque sabes que es un hobby y ya está, y la gente está poniendo dinero en el fútbol por hobby. Y yo qué sé, hay gente que por hobby se va a Torrevieja, vamos a mencionar nuestro pueblo de referencia, ¿no? Se va a Torrevieja en verano, pues aquí...
¿Nosotros no podemos ir?
Nosotros no podemos ir, sí, no te puedes comprar, Pablo, nos están poniendo por Twitch, Pablo tiene que cambiar esa luz LED, que se te mueve así, eso nos ponen por Twitch, o sea, no podemos comprarnos ni luces LED... Que correcto, tenga la tasa de refresco tiene correcta.
El que lo ha dicho tiene toda la razón.
La tasa de refresco correcta, o sea, que a Torrevieja ni mucho menos. Pues claro, pues aquí los jeques, pues ¿qué quieren? Pues oye, pues hay que poner 400 millones al año para mantener a estos jugadores. Pues se pone, ¿qué más da, no? Sí, o sea, me compro sí. Un yate de 500 metros en vez de 600, no pasa nada, no hay problema.
Y es, claro, a mí lo que me llama la atención es que haya... clubes que hayan sido capaces de generar y mantener una fórmula para competir con esta gente y ganarles. Eso es lo que me parece, si extrapolamos el fútbol de esto y lo trasladamos a un modelo más puro económico y empresarial, eso es lo que me parece excelente. Eso es lo que me parece.
No, es, o sea, como idea, tú vas viendo cómo van creciendo los fondos propios del Real Madrid, cómo van... creciendo los beneficios, y es que los fondos propios, bueno, igual hay algún año que parecen planos que igual bajan, entonces no me atrevo a decir que no sea así, pero bueno, por ejemplo, desde el 2000, la temporada 2003-2004, evitas positivos, y desde el 2009... todos cerquita o por encima de los 150 millones de euros. Evitas el resultado antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones, etcétera, ¿no? O sea, que no hay un año en el que pierdan dinero. Tesorería, lo mismo, siempre 100 millones de tesorería, o sea, algo ultra, ultra... estable. Y patrimonio neto va subiendo prácticamente todos los años. Es verdad que entre el 2019 y el 2021, claro,
pandemia,
COVID,
de por medio,
pandemia, etcétera, porque es junio de 2019, se queda estancado en 533 millones de euros, pero luego sigue creciendo el ratio deuda neta patrimonio neto prácticamente desde 2012, diríamos, 2011, prácticamente cero. Deuda neta EBITDA, cero. O sea, que todo esto sin contar la deuda del proyecto de remodelación del estadio, que es importante. O sea, la parte de la deuda sin contar lo de la remodelación del estadio. Y esa es otra. ¿Qué estadio se está montando, no? Porque al final se está montando un estadio que ya han salido lo de la velada del año que la van a hacer en el Bernabéu, cuántos conciertos van a hacer allí, o sea, al final está montando un estadio que yo creo que va a ser un referente de todos los eventos grandes que se hagan, y no creo que ganen poco dinero con ese estadio, la verdad.
Sí, y al final es intentar mantener al fútbol como entretenimiento de primer nivel en un mundo en el que otro cambio que ha existido es que hace 25 años, que es el periodo que estamos tomando como referencia, no existía Twitch, no existía YouTube, no existía Netflix, no existía... Claro, ahora el fútbol como deporte y como entretenimiento, a la hora de captar aficionados entendidos como niños que empiezan a entretenerse, tiene una serie de competidores que hace 25 años no tenía.
Correcto, correcto. Sí, al final cada vez creo que lo tienen más difícil, perdón por la expresión, o sea, yo creo que cada vez lo tienen más difícil porque hay más competencia. La competencia creo que se puede hacer más barata. ¿Vale? ¿Cómo explicarlo? O sea, la competencia puede ser más barata porque ahora mismo ya no necesitas montarte una televisión para hacer un programa como el Real Madrid TV. Y bueno, ya estamos viendo esto de YouTube. Entonces, pues sí, creo que tienen que ser relevantes. Cada vez es más fácil que haya deportes de otros países que vengan aquí y gusten o no gusten. Es verdad que el fútbol tiene un arraigo tan grande que, bueno, pues no creo que sea algo rápido que pase. Pero bueno, yo creo que en línea con todo su proyecto, que no sé qué opinas tú, su proyecto este de la Superliga y demás, pues va a mantener el fútbol relevante. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Yo no sé si la solución es una Superliga o no lo es. No lo sé, porque si lo supiera probablemente no estaría aquí. Pero sí creo que al fútbol hay que darle una vuelta de tuerca si uno pretende que siga siendo un entretenimiento de masas y no acabe siendo un entretenimiento de nicho. Uh-huh. O sea, evidentemente los partidos que ha habido esta misma semana de eliminatorias de Champions, Real Madrid-Manchester City, Barcelona-PSG, Bayern Múnich-Arsenal, atraen mucha más gente. Una final de Champions atrae mucha más gente que partidos más anodinos o más corrientes o más ordinarios o más mundanos. Yo no sé si funciona el decir, bueno, pues vamos a intentar montar 3 partidos de esos a la semana. Porque claro, cuando algo se repite tantas veces deja de ser extraordinario y deja de atraer tanto. Con lo cual no sé cuál es la solución. Pero sí creo que la Superliga o una iniciativa que venga a poner encima de la mesa, oiga, esto hay que darle una vuelta de tuerca, puede ser interesante.
Sí, a ver, yo entiendo que ellos igual están viendo que los derechos de televisión pues igual ya no suben tanto, no sé si bajan, ya no suben tanto, o que el interés se está perdiendo un poco y, claro, tienes un modelo de negocio que has creado en los últimos 20 años, pues yo entiendo que estés preocupado y no puedo decir nada malo de eso. ¿Cuál es la solución? Sinceramente no lo sé, Pablo. Eso, pues, tú sabes más, mucho más de fútbol que yo. Yo no tengo ni idea. Pero bueno, lo que sí que tengo aquí, a ver si lo puedo compartir, porque creo que esto aportaría mucho para poder compartirlo. Lo que tengo aquí son las cuentas anuales. A ver si lo puedo poner de alguna manera. Exacto, aquí está, y a ver si puedo enfocarlo. Claro que tú, Pablo, igual tienes que meterte en Twitch para verlo.
Lo hago.
Vale, las cuentas en Twitch, en YouTube, perdón, para verlo. Las cuentas anuales por área, ¿vale? Y aquí tenemos los presupuestos para esta temporada que viene, ¿no? Y está separado por cantera, fútbol femenino, baloncesto, primer equipo. Bueno, pues este año plantean facturar 940 millones de euros, tener un EBITDA de 183 millones de euros, ¿vale? Que básicamente vienen prácticamente todo el beneficio, en verdad, no básicamente, o sea, más del 100% del beneficio viene del primer equipo de fútbol masculino, la cantera de los 183 millones, el primer equipo generaría 200 millones, la cantera pierde 18 millones, el fútbol femenino pierde 1.300 millones y el baloncesto pierde 20.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente me ha llamado la atención verlo en las cuentas anuales, que dentro de todo esto de, oye, por línea de negocio, o sea, tenemos un negocio que es una máquina de hacer dinero, pero todavía mantienes líneas de negocio que no lo son. Yo la cantera entiendo que luego al final te aplica a los 20.000 millones que pierde la cartera, a la cantera al año, te permite sacar jugadores que luego te hacen ahorrar dinero, lo puedo comprender, el fútbol femenino es algo nuevo, pierde 1.300 millones, entonces igual entiendo que es una apuesta, el baloncesto pierde 20.000 millones, pero yo creo que esta es una de las razones principales por las que se dice, es que Florentino no hace equipos de cosas. Bueno, pues igual viene por aquí el tema, o puede que me esté equivocando.
Bueno, a ver, a Florentino se le acusó en su momento, se le achacó que no tenía política deportiva, perdón, o la política deportiva era un poco caótica. Yo no sé si alguien de aquí es lo bastante mayor para recordar la época del Madrid de los Galácticos, que se llamaba, que hace 20 años, que parecía que el Madrid se limitaba a contratar jugadores con mucho renombre, normalmente muy buenos, y soltarlos en el campo a jugar. Y en el aspecto deportivo hubo altibajos, por así decirlo. Yo creo que a día de hoy eso ya no es así. De hecho, si tú miras la plantilla del Madrid, la alineación que jugó el otro día contra el City, no quedan prácticamente jugadores. Tienen muy buenos jugadores, pero comprados muy jóvenes cuando están a un precio asequible y ahora están explotando en el término futbolístico en la primera plantilla. Eso significa que dentro de tu estructura sí tienes a alguien que sabe mucho de fútbol, que te dice contrata o compra a este jugador, que ahora lo puedes pagar porque dentro de 2 años o 3 años va a ser un jugador de muchísimo renombre y no vas a poder competir por comprarlo en el mercado puro, porque vas a competir con estos clubes que si tienen que poner el triple de lo que pones tú, lo pondrán. Mm-hmm. Yo creo, a mí no me llama Florentino para contarme sus planes, ni mucho menos, pues pero me creo que el tener...
Siendo una persona correcto. Tan importante...
Comete un error, ¿no? Exacto. Creo que el tener una plantilla de fútbol femenino, tener un equipo de baloncesto, te ayuda a darle dimensión al club y a seguir transmitiendo qué es lo que es. Te ayuda a, cuando quieres contratar a un jugador importante, llevarlo al club, enseñárselo, mostrárselo y transmitirle, si vienes aquí a jugar, vas a ser parte de toda esta historia, ¿no? Uh-huh.
Entiendo que sí, ¿eh? O sea, yo es una cosa de las que me llamó la atención de las cuentas anuales, el hecho de que menos el primer equipo... Los demás perdían dinero, ¿no? Y bueno, y me hizo pensar en esa crítica que se le suele hacer de ha tardado un montón de años en hacer un fútbol femenino, no tenemos equipo de no sé qué, no tenemos equipo de no sé cuántas. Y creo que en parte va por eso, ¿no? Va por, oye, es que si pierdo mucho dinero con un montón de equipos pequeños que me sangran, pues igual acabamos teniendo un problema, ¿no?
Sí, bueno. Probablemente sea, haremos todas estas cosas, las tendremos cuando las podamos sostener.
Correcto. Porque luego es como modelo de negocio que lucha contra, ¿no? Que lucha, o sea, es decir, que se tiene que enfrentar contra el dinero que viene del subsuelo. Así
del zumo de dinosaurio.
Del subsuelo, ¿no? Pues es llamativo, pero quiero enlazar, sin cambiar del tema del todo, las dos noticias que hemos tocado hoy, que es la de la salida a bolsa y la del Real Madrid, porque hay otro equipo que creo que por lo menos se merece que lo comentemos, ¿no? Que es el Intercity de Alicante. ¿Qué es esto? Esto es un equipo que se funda en 2017 en Primera Regional, que básicamente Primera Regional es muy abajo, sinceramente no sé muy bien dónde está, pero Primera Regional, luego subes a Tercera, luego cambiaron las divisiones. Bueno, el caso es que ha hecho ya 4 ascensos en 5 años. ¿Y por qué ha conseguido un equipo nuevo 4 ascensos en 5 años? Bueno, pues porque se está financiando en una salida a bolsa al mercado alternativo bursátil. Es decir, ha salido a bolsa en el año 2000, han puesto dinero, por supuesto, antes, luego ha ido subiendo, ha salido a bolsa para conseguir más financiación con la idea de alcanzar el break-even. El break-even es el punto donde ya no pierdes dinero, donde ingresas lo mismo que gastas, cuando asciendan a segunda división. Esto, pues, es lo que el siguiente paso que tienen que conseguir, porque ya están a un paso de segunda división, donde ya pues tienes derechos de retransmisión, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención que en este entorno en el cual pues hay un montón de equipos, y perdón por la expresión, en la mierda, perdiendo dinero, casi quebrados, luego gente que recibe dinero de terceros, que casi fuese esto como un juguete, y el Real Madrid, pues, esté saliendo un equipo que ha sacado la empresa a bolsa, que tiene inversores, que está subiendo y ascendiendo. ¿Qué opinas de hacer un negocio en bolsa de esto?
A ver, es otro modelo de negocio trasladado al fútbol, ¿no? O sea, montar ¿qué podríamos estar hablando? ¿Una startup? ¿De una empresa nueva?
Bueno, si es una empresa nueva, startup no, porque aquí no hay nada que vaya a, bueno, ya, que no lo sé, o sea, pero bueno, sí, sí, pero sí, no sé, es llamativo. Lo que pasa es que mi problema con este modelo de negocio deportivo, no, o sea, que yo les deseo que vaya bien, me hace mucha ilusión que exista esto, ¿no? Que exista un equipo que sale a bolsa, que busca inversores y que lo hace de un modo muy empresarial, todo este proceso. Pero tengo un problema, y es que tú en una empresa, si lo haces bien, vas mejorando y consigues a los clientes, tú puedes ganar sin que otro necesariamente pierda. Si el mercado crece, si tú ofreces algo diferente o creas un nuevo mercado, lo que tú quieras, tú puedes ganar. Aquí es que hay dos, o sea, cada vez que juegas contra uno gana y otro pierde. Entonces veo que esa parte complica un poco el modelo de negocio. También es verdad que si haces un buen modelo de negocio, hemos visto que el Real Madrid puede ganar mucho dinero, entonces a un tamaño más pequeño puedes llegar a ganar dinero. Sí, pero no lo sé, le veo a la parte deportiva muchísimo riesgo, porque te sale un año malo y te cargas el modelo de negocio. Vale, estás en segunda, break even, genial, perfecto, pero te sale un año malo por lo que sea, porque pueden pasar mil cosas, bajas a Primera Federación y ya te quedas sin derechos de tal, tienes que recortar, entonces eres muy dependiente de una cosa que son los resultados deportivos, que es compleja y que igual es por mi desconocimiento, pero que el hecho de que exista un 50% de ganar o de perder, pues hace que las posibilidades no estén en tu favor, ¿vale? Quiero decir, aunque seas mejor que el otro, pero tienes que ser siempre mejor que el otro.
El fútbol no deja de ser un juego que tiene un componente de azar y tiene un componente imponderable. Entonces, tú puedes profesionalizar la gestión de un club, pero siempre hay un reducto, una parte que es muy significativa, que es esa mística que tiene el propio juego, que no vas a ser capaz de dominar. ¿Cuántas veces ha habido grandes futbolistas que luego han querido ser entrenadores y les ha ido fatal? Y dices, hostia, ¿sabrá alguien más de fútbol que esta persona? Y no han sido capaces de sacarlo adelante. Ese factor de riesgo en lo que, digamos, podría ser el modelo económico de la empresa o la entidad Intercity es inmitigable. No lo puedes hacer desaparecer. Entonces,
simplemente era llamativo de, oye, están surgiendo otros modelos de negocio. Me ha llamado la atención que alguien en 2017 decida crear un equipo desde cero, subirlo 5 divisiones y sacarlo a bolsa. Pero bueno, después de ver las cuentas del Real Madrid, oye, es que sí que puedes tener un negocio rentable. Entonces, pues nada, desearles lo mejor.
Mejor,
y Pablo, exacto. Y Pablo, si te parece, cortamos por aquí. Creo que ha sido un episodio muy interesante. Os tengo que dar las gracias a todos los que nos habéis visto, a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, si nos dejáis esas 5 estrellitas que nos encantan, compartís, nos seguís, todas estas cosas que nos ayudan a seguir creciendo y a mantener la motivación, pues sería genial. Y si ya dejáis un comentario, si es sin insultos ya, ¡buah! Perfecto, perfecto, ya, entonces nos vamos encantados. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta luego.